Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este acto. Disculpen mi voz e incluso mi tos, que espero que me permita que podamos escuchar la fantástica disertación. Estoy segura que don Fernando Santolaya nos va a hacer en el día de hoy. Los adelanto convencida de que así será. Excelentísimas, ilustrísimas autoridades, amigos, amigas que están aquí hoy, alumnos y alumnas de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna. Sean todos bienvenidas, como les acabo de decir, y bienvenidos a esta su casa, a esta la casa de todos y todas los canarios. El Parlamento de Canarias se ha propuesto, siempre, pero especialmente en este mandato. Nos hemos propuesto, entre otros objetivos, poder enriquecer las relaciones institucionales y los canales de información que favorezcan el mejor desarrollo de las tareas que tenemos por delante. Queremos poner en práctica la transferencia del conocimiento. Por eso hoy estás aquí, Fernando, porque creo que eres parte importante de ese conocimiento y para que nos lo puedas transferir y compartir con todos nosotros. Y también disponer de soporte y testimonios autorizados para todas las acciones parlamentarias que tenemos por delante, para que tengan un sustento suficiente e incluso más que eso, holgado. Si además ello propicia la sempiterna aspiración de poder conectar con la ciudadanía, de modo que ésta perciba cuál es la importancia de la política, en este caso en esta casa, en el ágora de la palabra, y por tanto dar respuesta a todas las demandas que se nos están planteando, entre otras la recurrida, ¿para qué sirve un parlamento? Creo que estamos o estaremos contribuyendo a mejorar y cualificar por encima de todo la convivencia, pero también el pluralismo, y por tanto la mejor expresión, el mejor concepto que engloba todo eso es la propia democracia. Por eso nos complace que hoy esté con nosotros un ilustre conferenciante, que ya es un viejo conocido de esta casa, letrado de las Cortes Generales y profesor titular de Derecho Constitucional, materia que ha enseñado, ha departido durante muchos años en la Facultad, en la Universidad de Alcalá de Henares, Fernando Santolaya López. Prolífico autor de numerosos textos especializados, tanto publicaciones específicas como periódicas y proyectos colectivos. Fernando suma desde el año 78 más de 135 publicaciones del más alto nivel, no sé si han sido más que estas, y además 5 libros sobre derecho constitucional, entre ellos quiero destacar, todos son interesantes, pero a nosotros nos parece, a mí particularmente, El Parlamento en la Encrucijada, un ensayo que sigue siendo de máxima actualidad, dadas las actuales circunstancias sociológica y política en la que nos encontramos en estos momentos. En revistas también especializadas ha publicado un vasto abanico temático que va desde la naturaleza de las leyes y la mecánica parlamentaria a análisis de temas como las regiones y nacionalidades y el papel del Senado, Cámara de Representación Territorial, o al menos pendiente de que sea una auténtica Cámara de Representación Territorial, y también en comunidades autónomas, en el Estado y la técnica normativa en la Unión Europea, así como las estructuras de funcionamiento político del nuevo Estado y también de sus experiencias personales, tanto en la Asamblea de Madrid, de la que ha sido con su condición de secretario general, como en las Cortes Generales, al que pertenece por oposición en su destino actual como jefe de asesoría jurídica del Senado. Es doctor en Derecho, tiene una sólida referencia, es una sólida referencia al Derecho Constitucional. Alumnos y alumnas, no se lo pierdan, no se lo pierdan. Y de luego es una de las máximas autoridades del derecho parlamentario en nuestro país, que él mismo define como el conjunto de normas y relaciones constituidas a su amparo, que regulan la organización y el funcionamiento de las cámaras parlamentarias, entendidas como instituciones que asumen la representación popular en un Estado constitucional y democrático de derecho. En ese carácter debemos reconocerlo como pionero en el tratamiento de normas y de procedimientos que hoy se han convertido en factores indispensables en los objetivos de transparencia y buena gobernanza, implantado en nuestro entorno europeo. Y también quiero decirles que es objetivo prioritario de esta Cámara. También es fundamental sus lúcidos análisis y sus sesudas investigaciones sobre la normativa parlamentaria. Es la que es la primacía de los derechos de los legisladores, no solo para informarse de todos los medios a su alcance, sino también como la facultad de acceder libremente a todos los archivos y fuentes documentales que obran en poder de la Administración Pública. Esta es, en nuestra opinión, una de las máximas garantías para el ejercicio del control del poder legislativo sobre el Ejecutivo, o lo que es lo mismo, la esencia misma de la democracia, ¿no? Creo que hoy contamos con una gran talla en esta casa. El profesor Santolaya ya expuso en su día, en este mismo foro, sus criterios relativos a la transparencia del propio Poder Legislativo. Hoy lo hará en torno a consideraciones sobre el procedimiento legislativo, un asunto que ha generado una notable doctrina y que siempre conviene refrescar y actualizar para la práctica cotidiana. Los estudiosos, las estudiosas, las juristas, los juristas, también los investigadores, seguimos profundizando en una materia que hoy vamos a tener seguro un valioso testimonio. Fernando, este Parlamento quiere ser pionero en muchas cosas. Por eso que nos ilustres con tu disertación de hoy y las que en un futuro esperemos seguir contando contigo. De hecho, estamos ya pensando en cuáles pueden ser las reformas que en su momento pueda abordar este Parlamento en su reglamento cuando finalice la legislatura. Dirán, pero si acabamos de comenzar, sí. Pero las cosas hay que planificarlas con tiempo y sobre todo con conocimiento como el de don Fernando. Cuando quiera, Fernando.
Muchas gracias, presidenta. Sobre la marcha, dos apuntes. El primero es que me siento abrumado por los calificativos que has dedicado a mi trabajo, que creo que son bastante exagerados, de verdad. Y el segundo apunte es que realmente se demuestra que tienes un magnífico servicio de documentación, porque ha hecho un repaso de mi carrera profesional, de la cual yo de muchas cosas ya hasta las tenías olvidadas, ¿no? O sea que eso demuestra que aquí hay una buena infraestructura, ¿no? Bien. Dicho esto, quiero comenzar mi intervención mostrando mi satisfacción y mi agradecimiento por encontrarme una vez con ustedes, por encontrarme en un lugar tan importante para el parlamentarismo español y, en concreto, para el parlamentarismo de Canarias. Y, en segundo lugar, por darme la posibilidad de hablar sobre un tema que a mí me apasiona, porque llevo ya muchos años como funcionario parlamentario y he dedicado muchos esfuerzos a investigar, a explicar, a estudiar el tema parlamentario, procurando mejorar la situación en nuestro país. Entonces, es como si un aficionado a los toros le invitan a hablar sobre toros. Pues está encantado, ¿no? Yo entonces estoy encantado de esta posibilidad que me brindan ustedes. O sea, que muchísimas gracias a la presidenta, al Parlamento y desde luego también al secretario general, que es un verdadero artífice de este tipo de actividades. Bueno, y ya voy a entrar en harina. Habrán visto ustedes que mi disertación, mi intervención, va a versar sobre el procedimiento legislativo. Esto del procedimiento suena, creo yo, así de entrada, sobre todo a los jóvenes, a los estudiantes, a algo burocrático, formalista, de algo bastante rollo, de sellos, trámites, escritos y no sé qué. Pero, sin embargo, y espero demostrarlo durante mi intervención, el procedimiento legislativo es un aspecto muy importante del Estado democrático, porque no es otra cosa que el conjunto de trámites que lleva a la aprobación de las leyes. Y las leyes son unas normas jurídicas que sabemos todos que nos afectan en nuestra vida cotidiana y cada vez más. Todo está disciplinado por leyes. La educación, la sanidad, el medio ambiente, la investigación, el comercio internacional, etcétera, etcétera. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que el procedimiento conducente a la aprobación de esas leyes tiene que ser bueno, porque de ello depende que las normas que contengan las leyes sean justas y oportunas, ¿no? Y bueno, esto de entrada. Entonces, podríamos preguntarnos cuáles son las condiciones que debe tener un procedimiento legislativo, un procedimiento destinado a elaboración de estas leyes. Pues yo creo que básicamente serían tres condiciones. En primer lugar, que sea un conjunto de trámites, una tramitación, que proporcione suficientes ocasiones para hacer un trabajo reflexivo, ponderado y ordenado. Precisamente porque las leyes son importantes y nos afectan a todos, es necesario que las medidas contenidas en los mismos estén debidamente pensadas. Y no solamente pensadas, sino también bien expresadas y escritas, porque muchas veces por la precipitación incurrimos en aprobación de normas que no son justas o bien que están mal expresadas y luego no hacen más que generar pleitos y problemas. En segundo lugar, el procedimiento de aprobación de las leyes tiene que ser un procedimiento participativo, porque estamos en un Estado democrático y la voluntad popular se desarrolla a través de los representantes populares, los que integran el Parlamento, que han sido elegidos por los ciudadanos precisamente por esa condición. Consiguientemente, quedaría truncada esta condición si los parlamentarios no pudiesen participar en la elaboración de las leyes o pudiesen hacerlo en unos términos muy deficientes. Y en tercer lugar, la tercera condición que yo señalaría como básica en el procedimiento de elaboración de las leyes es que debe ser transparente. Un procedimiento en el que puedan quedar constancia y publicidad de las razones y motivos que llevan a la aprobación de cada ley y de las medidas contenidas en el mismo, porque es la forma de evitar el ejercicio irresponsable del poder, de tal modo que todo ciudadano, llegado el caso, pueda saber cuáles son las razones en las que se ha apoyado la aprobación de una determinada ley o de una determinada norma. Se dice, es un comentario habitual, que en las sociedades contemporáneas el verdadero legislador es el gobierno, el poder ejecutivo, y que en cambio el Parlamento es un legislador ficticio que se limita únicamente a endosar las propuestas o proyectos de ley que proceden del gobierno. Bien, esta afirmación, no por difundida, deja de merecer algún comentario correctivo. Es verdad, en buena parte, eso que alude, que son los gobiernos los que asumen el papel impulsor de la legislación. Y esto tampoco es una arbitrariedad, no es algo que deba escandalizarnos, porque los gobiernos también disponen de legitimidad democrática. Han sido elegidos directamente en los sistemas presidencialistas o han sido elegidos indirectamente en los sistemas parlamentarios, como es el caso del español. O sea que no se puede decir que ese protagonismo del gobierno en la elaboración de los proyectos de ley sea algo dictatorial, autoritario, es algo consustancial con su trabajo. Y es también algo que se explica porque el gobierno, el poder ejecutivo, es el que está en contacto cotidiano, de modo más directo, con los diversos problemas sociales, con la educación, la sanidad, el medio ambiente, el urbanismo, etcétera, etcétera. Por tanto, dispone de muchas ocasiones para conocer bien esos problemas. Y después, encima, por si fuera poco, tiene a su disposición una enorme burocracia, un conjunto muy elevado de expertos, de funcionarios que le pueden ayudar en la redacción de los proyectos de ley. Pero siendo esto verdad, no puede dejar de afirmarse la estricta necesidad de que el Parlamento legisle, que intervenga de modo decisivo en estos proyectos de ley que le vienen del Gobierno. No se trata de que el Parlamento ponga un sello y mande el proyecto de ley gubernamental directamente a publicar en el Boletín Oficial del Estado, sino que el Parlamento se tome su tiempo para cribar esos proyectos de ley que vienen del Gobierno, poder analizarlos, ponderarlos, corregirlos en lo que tengan de equivocado o añadir lo que pueda ser necesario y, sobre todo, en una función democrática, dar a los parlamentarios, a las fuerzas políticas existentes en el Parlamento, la ocasión de expresar su punto de vista a favor o en contra de las medidas contenidas en los proyectos de ley. Esta intervención del Parlamento es básica en un Estado democrático por dos razones fundamentales. La primera, porque permite ilustrar a los ciudadanos, a los destinatarios finales de las leyes, las razones que han abonado la aprobación de cada medida legislativa. Y también les permite conocer la postura de cada partido político. Y esto es lo que hace de una ciudadanía ciudadanía madura, responsable, que conoce los problemas, que puede comparar las fórmulas, las propuestas de los distintos partidos políticos y, por tanto, guiarse a la hora de emitir su voto en lugar de hacerlo por puras consignas publicitarias, por consignas superficiales que no dejan de ser una degradación de la democracia. Sé que, ciertamente, el marketing político impone mucho de esto último, pero, desde luego, los que estamos en una posición de estudiosos no podemos dejar de insistir en ser más exigentes, en que el Parlamento ofrezca más, trabaja más, para no por un prurito de hacerse una institución más importante, sino precisamente para conseguir una ciudadanía más formada, más madura y más responsable. Por eso creo que entre todas esas condiciones que señalaba anteriormente, ha de llegarse a un punto de equilibrio. Indudablemente podríamos decir, bueno, pues si las leyes hay que aprobarlas tras un proceso reflexivo y de sosiego, pues se necesitarán años. Bueno, pues esto es exagerar mucho esa consideración. Eso podría llevar a un resultado injusto, porque entonces la ley se acabaría aprobando cuando el problema ya esté superado. Llegaría la ley tarde y mal, posiblemente. Y, en segundo lugar, también que es lógico que una mayoría parlamentaria que tiene a su propio gobierno, que ha hecho unas promesas a su electorado, es lógico que tenga también la posibilidad real de traducir en leyes sus promesas electorales, sus promesas políticas. Pero también hay que respetar los derechos de la oposición, esto que llamaba participación de los parlamentarios y esto que llamaba transparencia, con lo cual hay que llegar a un punto de equilibrio entre esas tres exigencias no siempre coincidentes. No se puede decir, claro, a priori, cuál es la fórmula exacta de combinación de esos tres elementos o condiciones, pero sí que creo que debe estar siempre en la mente de todos, y especialmente en la mente de los gobernantes, la necesidad de que ninguno de ellos quede sacrificado, que todos jueguen un papel mayor o menor. Bien, y hecha esta introducción, me voy a ocupar ya del procedimiento legislativo en España. Quiero advertirles que voy a ser muy incorrecto políticamente, pero es lo que siento y creo mi deber, ya dado que tengo esta ocasión, creo que es mi deber advertir los defectos, las limitaciones que creo que tenemos en España. Y lo hago porque la calidad del Parlamento está íntimamente unida con la calidad de la democracia, con lo cual, si el Parlamento se empobrece, la democracia también se empobrece, y si el Parlamento se enriquece, es también la democracia la que se enriquece. Me voy a ocupar exclusivamente del procedimiento legislativo en el Parlamento. Voy a omitir la fase prelegislativa, la fase gubernamental, que ciertamente es muy importante, ya que la mayoría de los proyectos de ley se elaboran en el seno del Poder Ejecutivo y Gobierno. Pero, porque sencillamente es una fase que, aunque es muy importante, la conozco menos y son otros aspectos los que me preocupan más como funcionario parlamentario, ¿no? Lo voy a hacer esta exposición centrándome en las Cortes Generales y en el Congreso de los Diputados, que es la institución, como fácilmente se comprende, que más conozco. Pero creo que también algunos de mis comentarios pueden aplicarse a los parlamentos autónomos, dado que, en general, los parlamentos autónomos en España se han creado y desarrollado siguiendo el modelo del Congreso de los Diputados. En algunos casos ha habido una copia muy de cerca, en otros casos una adaptación, pero los elementos esenciales, el bloque fundamental de organización y de procedimiento de los parlamentos autónomos, creo yo que se asemejan bastante a los del Congreso de los Diputados. Por tanto, directa o indirectamente, alguna de estas observaciones pienso yo que pueden servir también para los parlamentos autónomos. Bien, para los estudiantes que asisten a esta conferencia, para favorecer su comprensión, les voy a recordar que el procedimiento legislativo parlamentario se divide en cuatro grandes fases. Hay más fases, pero las voy a dejar en cuatro en aras de la simplicidad y la claridad. La primera fase es la de presentación del proyecto de ley que lleva a esa publicación. La segunda fase es la de presentación de enmiendas, en la cual los parlamentarios, los grupos, pueden presentar alternativas a lo que figura en ese proyecto de ley del Gobierno. En tercer lugar, está la fase de ponencia, que es un grupo muy reducido de parlamentarios que estudia en detenimiento el contenido de un proyecto de ley y las enmiendas presentadas al mismo. Cuarta fase sería la fase de comisión, que ya es un grupo más numeroso, de 40 diputados en el Congreso de Madrid, que hace esto mismo, estudiar el proyecto de ley y las enmiendas presentadas al mismo, y finalmente la fase final, la fase de pleno. Luego el proyecto de ley va al Senado, donde sufre una tramitación parecida, y si en el Senado se aprueban enmiendas, esas enmiendas vuelven al Congreso de los Diputados, donde se debaten y se votan, aprobándose o rechazándose, y si el Senado no aprueba enmiendas, pues directamente ese texto se convierte en ley y se manda a publicar en el Boletín Oficial del Estado. Bien, pues sobre este panorama yo he detectado que tenemos varios problemas o limitaciones que aflojan como resultado final un procedimiento burocrático, formalista, repetitivo y que aporta poco. Es como si los recursos estuviesen mal asignados, entonces se apura mucho cuando no debía de apurarse y se corre mucho cuando no se debía de correr. Una cosa muy sorprendente y trataré de demostrarlo con algunos casos. En primer lugar, tenemos hasta 5 procedimientos internos. El procedimiento ordinario, el procedimiento de competencia legislativa plena, el procedimiento de las leyes orgánicas, el procedimiento de los presupuestos y el procedimiento de lectura única y de urgencia. Bueno, y dejo a margen otros menores, pero en aras de la simplicidad, digamos que hay 5 procedimientos legislativos. Esto ya de entrada nos ofrece una imagen de complicación, de una complicación innecesaria que dificulta que los ciudadanos puedan seguir la tramitación de los proyectos de leyes. Si la tramitación es sencilla, simple, se abren tantas más posibilidades para que los ciudadanos, que no son expertos en derecho parlamentario, puedan comprender lo que allí se trata. Cuanto más procedimientos, fases y reveses introduzcamos, conseguimos un panorama más oscuro y complicado y, por tanto, seguramente estamos alejando a la población del contenido de la vida parlamentaria. Y hay un procedimiento en concreto en el que me gustaría centrarme, que es el de competencia legislativa plena de las comisiones, que es un procedimiento que tiene muchísimo éxito. No sé por qué a los parlamentarios les gusta mucho, y yo lo que voy a decir voy a parecer ahora un hereje para muchos. Este procedimiento legislativo de competencia legislativa plena a las comisiones supone que nos ahorramos la fase final de pleno y los proyectos de ley se aprueban directamente por la comisión. El argumento que se utiliza para este procedimiento especial es que así se gana tiempo y que para qué vamos a tener un pleno que sea reiterativo de lo que ya se ha dicho en comisión. Se dice, si los grupos parlamentarios se pueden manifestar en la fase de comisión, ¿para qué repetir los mismos argumentos en fase de pleno? Es una pérdida innecesaria de tiempo, dicen, y además es ganas de aburrir al personal. Bueno, visto así, Este argumento tiene cierta enjundia, tiene cierto peso, pero a mi juicio, a la postre, no puede comprarse. Yo no me acaba de convencer, salvo como con carácter muy excepcional. Y digo las razones de mi oposición. En primer lugar, según la Constitución, quien ostenta la potestad legislativa no es un grupo reducido, no es una comisión. Es el Pleno de Diputados, el Pleno de Senadores, o en el caso del Parlamento de Canarias, sería el Pleno, el Parlamento Canario, integrado por la totalidad de sus diputados. Por tanto, un respeto a la Constitución nos debería llevar a mantener esa instancia final del Pleno. Y en segundo lugar, se produce una mutilación política de esa capacidad de intervención, de participación, a la que me refería anteriormente. Porque no hay que olvidar que en la fase de ponencia y de comisión, cada grupo parlamentario actúa por un portavoz. Los demás miembros de ese grupo no pueden intervenir aunque lo deseen. Después volveré sobre este extremo. Pero claro, es que hay grupos parlamentarios que se componen de dos o más partidos políticos, comenzando, por ejemplo, por el grupo mixto, donde hay una pluralidad de partidos políticos. Entonces, resulta que en un proyecto de ley que puede ser muy importante, como acaba en comisión, pues si el portavoz del grupo mixto es del partido A, pues muy bien, el partido A ha podido expresarse, dejar constancia de su posición sobre ese proyecto de ley. Pero ¿qué pasa con el partido B, el partido C, D, etcétera, que también está en el grupo mixto? No pueden intervenir ni en fase de comisión ni en fase de pleno porque no existe. Es una mutilación, yo creo, absolutamente innecesaria y que no se encuentra en otros parlamentos, ¿no? Bueno, después también tenemos una medida que es como el contrapeso de lo anterior, que es el de las enmiendas a la totalidad, una figura original de nuestro derecho parlamentario. Se presenta el proyecto de ley, se abre plazo de enmiendas, entonces cabe presentar enmiendas que pueden ser al articulado y enmiendas a la totalidad. Estas enmiendas a la totalidad pueden ser de devolución del proyecto de ley al Gobierno o bien de presentación de un texto alternativo. Esto ha arraigado mucho en la práctica española y seguro que muchas opiniones no aceptarían lo que les voy a comentar. Pero no comprendo esta fase que innecesariamente retrasa el procedimiento legislativo, porque obliga a convocar el Pleno para debatir y votar esas enmiendas a la totalidad. Se dice que estas enmiendas a la totalidad son oportunas porque brindan la posibilidad de hacer un primer debate de totalidad y que en concreto el ministro correspondiente presente su proyecto de ley. Pero, digo yo, ¿no es absurdo que entonces la presentación de un proyecto de ley por el Gobierno, por el ministro correspondiente, dependa de algo tan aleatorio como que un grupo de la oposición presente una enmienda a la totalidad? Es que se podría dar el caso que el ministro llame a un portavoz de la oposición y decirle, por favor, presenta una enmienda a la totalidad, porque así me das la ocasión de acudir ante el Pleno y presentar el proyecto de ley si no lo hago. Quiero decir con esto que si hay un debate a la totalidad, debía de ser independiente de la presentación de las llamadas enmiendas a la totalidad. Enmiendas que yo creo que no tienen ninguna repercusión ni jurídica ni política, porque al proceder de grupos de la oposición, todas van directamente a la papelera, como es lógico, ¿no? Son enmiendas que se enfrentan por completo al contenido de un proyecto de ley y, lógicamente, claro, la mayoría dice no, esto no lo aceptamos, lo rechazamos. O sea que no sirve para nada. Y en definitiva, ¿qué es lo que se ha hecho ahí? Pues a mi juicio, perder tiempo con ese primer debate en pleno. ¿Quiere decir esto que yo esté impidiendo que quiera impedir que los grupos de la oposición puedan manifestarse sobre la totalidad o la parcialidad de un proyecto de ley? En modo alguno, todo lo contrario. Yo he dicho antes que el procedimiento tiene que ser abierto y participativo, pero abierto y participativo, creo, de un modo más racional. Otro aspecto, otra limitación importante que tenemos es el rígido plazo de enmiendas. Se presenta un proyecto de ley y se abre un plazo de 15 días para presentar enmiendas. Esto no se da en ningún parlamento democrático. Los plazos de enmiendas son simultáneos o posteriores a la fase de comisión, porque en la fase de comisión es donde se examina en detalle el contenido de un proyecto de ley, donde hay un intercambio de opiniones, de contrastes entre los diputados, y ahí es donde se puede comprobar si el proyecto de ley contiene algún defecto, algún error, algo que convenga suscitar. En el caso del procedimiento del Congreso del Diputado, esto es muy rígido, porque se presenta las enmiendas, se cierra el plazo y después a lo mejor se repara en un aspecto que merece modificarse, que se merece enmendarse, y sin embargo ya no se puede hacer porque el plazo está cerrado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues acudir a subterfugios, a trampillas y tal. Es que esto a mí no me parece serio. En ningún parlamento de los que conozco europeo se hace así. El plazo de enmiendas es mucho más flexible. Durante los trabajos de comisión, a raíz de las deliberaciones, se pueden ir presentando enmiendas que sean consecuencia precisamente del examen, del análisis que allí se efectúa. Tenemos también, después de este plazo de enmiendas, la fase de informe de ponencia. La ponencia, he dicho antes, que es un grupo reducido de diputados, de parlamentarios, que se supone que estudia el proyecto y hace una contrapropuesta sobre ese proyecto y las enmiendas presentadas al mismo. Se llama informe de la ponencia, pero realmente no informa de nada, absolutamente de nada. Es una de las cosas que a mí me llama la atención, sobre todo cuando lo comparo con otros países. El informe de la ponencia se limita a decir, se aprueban tales enmiendas y se rechazan tales otras. Claro, se aprueban las del gobierno, ¿no? Bueno, que eso es lógico. Pero no hay ningún análisis, ningún aporte, ningún enriquecimiento de por qué se aprueban unas enmiendas, y otras no. O sea, en fin, una cosa muy absurda. Fíjense, ahora les comento una experiencia que he tenido recientemente respecto a este tema de actualidad, lo de el voto rogado para los españoles residentes en el exterior, que esto fue una consecuencia de una modificación legislativa en el año 2010, la ley de 2011. Entonces, yo, como este tema me interesaba, el tema electoral, pues he dicho, bueno, voy a ver qué motivos, qué razones llevaron a pasar del sistema anterior al nuevo sistema, la introducción del voto rogado. Pues me he ido al proyecto de ley, me he ido al informe de la ponencia, al preámbulo de la ley, y no he encontrado nada. Con todo lo sumo, unas explicaciones muy someras, indirectas, durante los debates. Pero yo digo, como ciudadano, creo que debía de haber un memorándum, una verdadera exposición de por qué se propone una modificación legislativa. Esto no se encuentra y es, yo creo, una carencia que tenemos en España. Después del informe de la ponencia sigue el dictamen de la comisión. La comisión es un grupo más numeroso de 40 diputados que, a la vista de ese informe, vuelve a debatir y vuelve a votar, y con el resultado de esta votación se hace el llamado dictamen de la comisión. Pero tampoco aporta nada. Tampoco en ese dictamen de la comisión se razona, se motiva absolutamente nada. Muchas veces lo que se hace es reiterar lo que el informe de la ponencia en la fase anterior ha apoyado, ha aprobado. Entonces yo digo, esto es un burocratismo absolutamente absurdo e innecesario, porque hay veces que se reúne la ponencia un día y al día siguiente o a los dos días se reúne la comisión, que dice, nosotros aceptamos como dictamen lo que aprobó el informe. pues yo creo, ¿para qué tanta fase, tanto procedimiento, no? Sería mejor una única fase, un único documento, pero más rico, más con más aporte, ¿no? de argumental. También he comparado la intervención de las comisiones. En España, en nuestro procedimiento legislativo, solo interviene una única comisión. Llega el proyecto de ley y la mesa dice: este proyecto de ley corresponde a la Comisión de Agricultura, a la Comisión de Justicia, a la Comisión de Asuntos Exteriores, y se acabó ahí. Pero claro, también aquí el Parlamento se priva de la posibilidad de enriquecer su actuación y su intervención, a imagen y semejanza de lo que se hace en otros países. Porque los proyectos de ley, aunque se refieran a un tema concreto, muchas veces tienen repercusión en otros sectores. Imaginemos el caso de un proyecto de ley del medio ambiente. Bueno, pues muy bien, esto va a la Comisión del Medio Ambiente, igual que el proyecto de ley de educación va a la Comisión de Educación. Pero también eso puede tener unas repercusiones económicas, un coste para la hacienda pública. Pues entonces, digo yo, ¿no sería también lógico que respecto a estos segundos aspectos pudieran intervenir las comisiones especializadas? De este modo se enriquecería la vida parlamentaria y además los propios parlamentarios estarían más compenetrados con su trabajo, tendrían más estímulos para participar, para aportar cosas al Parlamento. En estos momentos es tan reducido el número de miembros que intervienen en el procedimiento legislativo que esto provoca inhibición, cansancio en los parlamentarios que no pueden intervenir. En el procedimiento legislativo español, como en casi todos, está monopolizado por los portavoces. Interviene el portavoz en pleno y en comisión. Punto final. Los otros, aunque tengan algo que decir, no pueden hacerlo. Y eso más por imposición del reglamento de la Cámara. A mí, que sea por imposición del reglamento de cada grupo, lo comprendo. Puede haber un partido que diga: nosotros aquí una disciplina estricta. Muy bien, pero porque lo decidimos nosotros. Pero que el reglamento de la Cámara llegue a ese sistema tan draconiano de a un parlamentario que se supone que está elegido para legislar, para debatir, a impedirle absolutamente intervenir, me parece que es escasamente democrático. Y además, pues eso, se desmoraliza a la gente. Porque yo lo veo, los parlamentarios, claro, llegan allí y como se ven obligados a tener una actitud pasiva, pues lo primero que hacen es mirar el reloj. Porque cuando todos participamos en una reunión, en un debate, pues no regateamos nuestro tiempo. Cuando, por el contrario, estamos forzados a tener una posición pasiva, pues lo lógico es que nos cansemos, nos inhibamos, nos desmoralizamos, ¿no? Yo esto creo que es un serio problema que tiene el parlamentarismo español. Y finalmente, como última limitación que observo en el parlamentarismo español, es el de la restricción en la participación social. Es verdad que en la elaboración de las leyes el gobierno consulta, cuando está redactando un anteproyecto, a los sectores afectados, consulta a expertos, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto está muy bien, pero yo digo, ¿por qué no lo puede hacer el legislador también? Que es precisamente el legislador en sentido estricto y el que representa al pueblo. ¿Por qué privarnos de la posibilidad de que los grupos sociales que estén afectados por un proyecto de ley puedan aportar sus voces, aportar sus sugerencias cuando se está tramitando un proyecto de ley? Yo creo que eso también enriquece el debate y acerca el Parlamento a la ciudadanía. En este momento, como hablamos durante la comida, el Parlamento está un tanto distanciado de la ciudadanía y posiblemente una de las razones sea esa, que los procedimientos están muy aislados. Yo he estudiado lo que se hace en otros parlamentos y entonces, pues, cuando se tramitan los proyectos de ley en la fase de comisión, pues invitan a grupos de intereses, grupos afectados, a expertos, a especialistas, a que aporten su voz, con lo cual, pues un poco salen todos ganando. Esos señores están muy satisfechos de haber sido escuchados por los representantes populares y las leyes pueden verse enriquecidas. Ya sé, claro, que los dirigentes políticos temen esto porque lo que quieren es asegurarse de que cuanto más pronto se apruebe una ley, tantísimo mejor y nos vamos a meternos en zafarranchos de combate, ¿no? Esto es muchas veces la reacción de los gobernantes. Pero hay que ser conscientes de que aquí estamos jugando con la democracia. Si queremos una democracia sólida, hay que demostrar que tenemos unas instituciones sólidas, abiertas a la gente, que dan respuesta, que no temen al debate, a las opiniones críticas, etc., ¿no? Bueno, pues ya he dicho que yo estas conclusiones críticas las he sacado después de estudiar lo que ocurre en otros parlamentos de nuestro entorno, parlamentos que no son revolucionarios. He estudiado el caso de la Cámara de los Comunes británica, la Asamblea Nacional francesa, las cámaras italianas y el Bundestag alemán, y en ninguno de estos países se encuentran estas carencias, estas limitaciones tan importantes que tenemos en España, ¿no? De este modo, y ya con ello voy a terminar, voy a hacer las propuestas que yo presentaría modestamente para corregir esa situación. Propuestas, claro, que están implícitamente comprendidas en lo que he venido diciendo, ¿no? La primera sería la simplificación de procedimientos, menos procedimientos, pero cada uno de ellos más abierto y más sustantivo, con menos fases. En segundo lugar, suprimiría o mantendría con carácter muy excepcional el procedimiento ese de competencia legislativa delegada en las comisiones. Y, o sea, de tal modo que siempre tenga que haber un último debate en el Pleno. Algunos me podrán decir, hombre, esto es innecesario, porque hay muchas leyes que son absolutamente intrascendentes y para qué las vamos a elevar al Pleno. Pensemos, por ejemplo, ley por la que se crea el Colegio de Geólogos o de Ingenieros Geógrafos. Todos los grupos parlamentarios están de acuerdo. ¿Para qué llevarlos al Pleno? Hombre, pues para cumplir con la Constitución, y tampoco cuesta nada llevarlo al Pleno, se aprueba por asentimiento. El presidente puede decir, aprueban sus señorías el proyecto de ley de creación del Colegio de Geólogos, y ya está. Y eso se sustancia en un minuto, con lo cual tampoco supone ninguna rémora, tampoco supone ninguna pérdida de tiempo, pero nos evitamos sentar malos precedentes y mantenemos lo que es básico en un sistema parlamentario, la primacía del Pleno de la Cámara, con la posibilidad de que cualquier grupo, cualquier diputado, en otros proyectos de leyes más importantes, puedan intervenir, sobre todo si no han tenido ocasión de hacerlo en comisión. Bueno, también propondría dedicar más tiempo al trabajo legislativo. En esto sí que puede haber una diferencia con los parlamentos autónomos, porque el grueso de la legislación lo sigue llevando el Estado, pero bueno, en la misma medida, a lo mejor también algo se podría trasladar a los parlamentos autónomos. En el Congreso de los Diputados, fíjense, de las sesiones plenarias hay 4 semanales, en términos generales: la tarde de los martes, la mañana de los miércoles, la tarde de los miércoles y la mañana de los jueves. Pues curiosamente, al tema legislativo, a la función legislativa, solo se dedica a lo último, al final. La mañana de los jueves se pone al final. Hombre, yo creo que había que llegar a una situación más equilibrada. O sea, por supuesto, las preguntas, el control del gobierno es muy importante, no digo ni mucho menos que haya que erradicarlo, hay que mantenerlo, pero una situación más equilibrada. Y después propondría que, al menos en las leyes más importantes, la tramitación sea más sosegada, que, por ejemplo, en comisión se puedan analizar artículo por artículo y que el informe o dictamen de comisión pueda reflejar las razones a favor o en contra de la aprobación o de desestimación de las enmiendas y las razones que abonan la aprobación de un artículo o de parte de una ley. También propondría una mayor flexibilidad en el procedimiento legislativo, incrementando el plazo de presentación de enmiendas, como ya he dicho antes, haciendo que en vez de cerrarse antes de que intervengan las comisiones, prolongarlo durante la fase de comisiones para que así puedan presentarse enmiendas respecto a aspectos que no pudieron verse antes y que salen a la luz precisamente a raíz del análisis en comisión. Propondría también, en aras de la mayor simplificación, que en vez de existir dos documentos, un informe de la ponencia y a las 24 horas un dictamen de la comisión que prácticamente dicen lo mismo, pues que hubiese un único documento, pero eso sí, un único documento de mayor valor añadido que el que tiene actualmente. Propondría también que, además de la comisión principal, que tiene que asumir el rol protagonista en la tramitación de un proyecto de ley, pudiesen intervenir otras en aspectos secundarios o tangenciales de un proyecto de ley. Y esto cobra tanto más razón en España a la vista de las numerosas leyes de contenido heterogéneo que tenemos, que es un serio problema, las leyes ómnibus, leyes donde se regulan materias de lo más variopintas. Estoy recordando ahora la ley de economía sostenible o la ley de racionalización del sector público. Pues aquí se mezclaba todo, disposiciones de la función pública, de la economía, de la mujer, de tal, bueno, en fin. Bueno, pues ya que si esto es inevitable, que no debería de ser así, por lo menos, pues en esas leyes heterogéneas, que las comisiones que se suponen especializadas puedan aportar algo sobre esa parte del proyecto de ley que cae claramente dentro de su ámbito competencial. Y finalmente, propondría suprimir las enmiendas a la totalidad, porque ya he dicho que creo que consumen un tiempo innecesariamente, y en cambio, como una especie de contrapeso, sí que mantendría un debate final en pleno, en una votación y debate final en pleno, porque al fin y al cabo el pleno es el que va a votar el texto definitivo que se va a aplicar a los ciudadanos. En cambio, fíjense la contradicción que tenemos, que el pleno en España vota las enmiendas a la totalidad que van siempre a la cesta de los papeles, en cambio no vota el texto que se va a aplicar a los ciudadanos. Yo esto no lo comprendo. Por eso pienso que debería ser a la inversa. No enmiendas a la totalidad y sí un debate y votación en pleno en todo caso. Nada más, muchas gracias. Espero no haberles aburrido mucho y me brindo, si alguien tiene alguna duda, alguna objeción, por supuesto, a intentar dar contestación. Muchas gracias.
Muchas gracias, Fernando. En que no nos hemos quedado indiferentes, antes al contrario, nos ha mandatado tarea y sobre todo nos ha mandatado reflexionar y repensar sobre los distintos procedimientos que tenemos. Es verdad que él se ha referido en este caso el de las Cortes Generales, pero hay muchas similitudes en el caso del Parlamento de Canarias. ¿Hay alguna cuestión? ¿Alguien quiere intervenir? ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien quiere decir algo? Vamos, secretario.
Si hubiese esa participación general, que debe ser bienvenida, lo primero es escuchar, lo primero es recibir información. Y a raíz de esa información, pues usted ya piensa si merece o no merece la pena presentar una enmienda. ¿Eh? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo.
¿No cree usted que debería un poco
Sí, por eso sí. Sí, estoy de acuerdo con eso, que la comisión debía tener que la comisión más autonomía, porque es la que conoce mejor los problemas a su cargo y, lógicamente, la que mejor puede administrar el tiempo disponible. Entonces, si hay que dilatarlo, pues debía ser la propia comisión. En el caso del Congreso, además, se produce una cosa muy curiosa, en caso de agotarse ese plazo de 15 días, cosa que ocurre muy habitualmente, es la mesa de la Cámara la que tiene que prorrogarlo. Y entonces ha habido proyectos de ley como del Código Penal que se han estado prorrogando durante un año. 15 días, más 15 días, más 15 días, más 15 días, más 15 días. Y luego, en cambio, se tramita en un mes o en un mes y medio. Hombre, pues yo creo que busquemos un punto intermedio, ¿no? Que ya que vamos a utilizar tanto tiempo, pues que sea más espacioso, más reflexivo en comisión, que sea la comisión la que administre el calendario. En fin, sí, estoy totalmente de acuerdo.
Don Daniel Cerda, comisionado a la transparencia.
Sí. Hola, buenas tardes. Sí.
Sin reabrir el debate.
Sí.
Tres en una.
Bueno, respecto a la primera pregunta, ya he dicho que sí, estoy convencido de que no me van a hacer ningún caso en mi propuesta, pero miren ustedes, yo creo que la misión de los estudiosos es dar nuestra opinión honesta, ¿no? Porque si decimos, bueno, pues como no me van a hacer caso los políticos, yo no digo mi opinión crítica, pues yo creo que así sí que el país se ve imposibilitado de cualquier eco que le impulse a ir hacia adelante. Yo creo que la función de los intelectuales, entre comillas, es siempre pues mantener una posición crítica, azuzar un poco para intentar mejorar las cosas, ¿no? En segundo lugar, lo de la rendición de cuentas, yo creo que es prácticamente lo mismo. Es muy superficial, efectivamente, lo que se hace. No he hablado de eso porque eso ya es la función presupuestaria, pero, por ejemplo, creo que la Comisión de Presupuesto del Congreso tenía que seguir mucho más de cerca la ejecución del presupuesto que se desarrolla desde el Gobierno. Y luego, cuando llega la cuenta general del Estado, debía de ser también un examen más concienzudo. Pero, sin embargo, esto se hace en muy escasa medida. Con lo cual, a nivel central, el Ministerio de Hacienda es que prácticamente puedo hacer de su capa un sayo, porque es que es, ya de por sí el mundo financiero es sumamente opaco y complicado. Si luego resulta que el órgano controlador pues controla poco, se reúne poco, etcétera, etcétera, pues las posibilidades de un control efectivo son claramente mejorables, ¿no? Y la tercera pregunta, lo del tema de la transparencia del Parlamento. Hombre, yo creo que sí se han hecho cosas, ¿eh? La ley de transparencia también se aplica en el Parlamento, y si usted va ahora a la web del Congreso y del Senado, se podrá encontrar una información que hace unos años no constaba, ¿eh? La declaración de bienes, la declaración de actividades de todos los parlamentarios, información sobre el presupuesto de cada Cámara, sobre los contratos de cada Cámara, o sea, que se ha avanzado. Claro, claro que sí. Ahora, que usted me diga que no se ha llegado al punto ideal, pues puede ser, sí. Desde luego, si lo comparamos con el nivel de transparencia del Congreso de Estados Unidos o del Parlamento Británico, pues todavía nos queda recurrir algún trecho, ¿no? Bueno, no, sus preguntas son muy interesantes, ¿no? Ciertamente, refiriéndome a los casos de algunos países como el Reino Unido, que tampoco es que yo lo conozca bien, pero los drafters, que son precisamente esos expertos independientes que redactan las leyes, forman parte de la esfera del gobierno. Lo que pasa es que lo hacen con verdadera autonomía, un poco como la BBC, ¿no? Son por eso, pero allí nadie se le ocurre a un señor dar indicaciones estrictas. A lo mejor el gobierno sí que decide, claro, la orientación general de un proyecto de ley. Queremos alcanzar el objetivo A, ¿no? Pero luego es ese técnico el que establece las normas que llevan a alcanzar el objetivo A, para que por lo menos haya una coherencia, que no haya contradicciones internas, ¿no? O sea que esa podría ser una buena solución. Es verdad que a veces hay un conflicto entre política y técnica, que es lo que decía usted, que yo creo que es un conflicto que solución completa no la tiene, porque claro, el político, que es el que decide, no es tampoco un experto, ni le podemos pedir que sea un experto. Está elegido como representante de los ciudadanos para defender un programa político, ¿eh? Y puede equivocarse. Yo lo que creo, y lo que sí veo en otros parlamentos, es que hay una mayor colaboración entre los políticos que deciden y los expertos que asesoran. Concretamente, en el Parlamento alemán, en los debates en comisión, que son a puerta cerrada, para poder profundizar más y no hacer debates cara a la galería, están también presentes los expertos del gobierno, de los ministerios, para en un determinado momento decir, pues el artículo 15, apartado 2, se justifica por A, por B y por C, ¿eh? O podríamos aceptar esta enmienda, pero redactándola de esta forma para que tenga un encaje coherente y adecuado con el resto del proyecto de ley. Entonces, ahí yo creo que ahí sí que hay esas fórmulas de conciliar la política con la técnica. Y no sé si me ha dicho alguna otra cuestión.
¿Hasta qué punto es posible conciliar la decisión de la propuesta en el sentido que implica sin tocar el resto de las piezas del sistema?
Pues sí. Pues sí, claro, es difícil. Por eso decía que yo soy consciente, modestamente, de que mis propuestas no van a tener precisamente largo recorrido, ¿no? Porque todo en el mundo pues es interdependiente y a lo mejor la raíz del problema está en el sistema electoral de listas cerradas y bloqueadas que crea unos parlamentarios sujetos a una disciplina estricta, súper estricta, ¿no? Sí. Sí.
¿No sería bueno prever la participación de los técnicos gubernamentales que trabajaron en el proyecto que se está tramitando ahora en la Cámara, que ellos pudieran participar como letrados de la Cámara en la ponencia o la comisión correspondiente?
Sí. Bueno, ese problema, que es real, muchas veces se produce la aprobación en el último momento en el Pleno de enmiendas transaccionales que, para satisfacer a un grupo político y tal, deprisa y corriendo se pergeña allí una enmienda, la firman todos los portavoces para que tenga eso, todos los requisitos, se presenta sobre la marcha y se aprueba. Y luego, a los 5 días, anda, pero lo que hemos aprobado, nada, pero si dice aquí lo contrario que hemos dicho en otro artículo, pero ¿cómo esto es posible y tal? Claro, pues eso es una manifestación más de este procedimiento un tanto acelerado, mal organizado. Lo lógico sería más flexible decir, no pasa nada, suspendemos el debate en pleno, que vuelva esto a comisión, como se hacía antiguamente en España, y se le da una nueva pasadita al tema, que tampoco se pierde nada por perder una semana. Hombre, si hay una urgencia, pues sí, pero en general, por perder una semana más, unos días más, tampoco parece que se pierda nada sustancial. Y en ese caso, pues sí que esos expertos podrían también arrojar su luz para esas nuevas incorporaciones que se han visto en el último momento. Sí, estoy de acuerdo.
Muchísimas gracias, profesor. ¿Alguien más se anima? Vamos. Pregunta. Yo lo que sí ruego, veo que Sara se está animando el debate, como siempre pasa, y más que reflexiones que son interesantes y que darían para otra conferencia, preguntas concretas y escuetas para que tampoco nos demoremos en demasía.
verdad, pues se pueden dar esas, que se aprueba la nueva ley y el reglamento se queda sin actualizar, sí, sí. Y es verdad que, por ejemplo, la técnica de ley de bases, texto articulado, ya prácticamente se ha perdido, eso que ha dicho usted. Tenemos algunos textos refundidos, pero textos articulados que desarrollen una ley de bases, eso ya prácticamente no se da. Al contrario, que también sería otro tema de reflexión, nuestras leyes son también larguísimas, con muchas veces llenas de normas que son de puro reglamento, ¿eh? Muy casuísticas, muy reglamentarias, y por eso a lo mejor hay que modificarlas continuamente. La ley de enjuiciamiento criminal, civil, se está modificando un día sí y otro también, ¿no? Y entonces a lo mejor sería mejor que las leyes se limitasen a lo fundamental y que el reglamento, de más ágil aprobación, pues se pudiese extender en los extremos secundarios, ¿no? Los aspectos no esenciales, ¿no?
¿Alguna cuestión más? Sí, dígame.
Bueno, usted ha comenzado por decir que la legislación delegada se hace un uso excesivo. Me parece que le he entendido eso, ¿no? Bueno, yo, en relación con lo que comentaba antes, creo que no, ¿eh? Que eso no es así. La legislación delegada se utiliza bastante poco en España en los últimos años, especialmente lo que es la aprobación de textos, leyes de bases para desarrollar en textos articulados, ¿no? El problema está más bien en lo que he comentado a lo largo de mi conferencia. Luego me pregunta por el Senado. Ahí, claro, ya sí que tocamos un tema mucho más delicado, porque yo, siendo partidario de reforzar la intervención del Senado, que tiene en estos momentos un papel muy desdibujado, pero eso sí que implicaría una reforma de la Constitución, desde luego. En cambio, todo lo que he defendido hasta ahora creo que se podría solventar reformando el reglamento interno del Congreso de los Diputados. Pero reforzar los poderes del Senado, que yo creo que es plausible, conllevaría, pues eso, una reforma de la Constitución, para que en determinados proyectos de ley pudiese intervenir antes del Congreso de los Diputados, para ampliar su plazo de intervención, porque muchas veces se deja en 2 meses y otras muchas veces en 20 días, pues claro, en 20 días es imposible hacer un trabajo serio para la aprobación de algo tan importante como es una ley, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. Si no hay ninguna... A ver, veo que el profesor está forzando, ¿verdad? El profesor está apretando. Ah, no, no. Pensé que era... No, no, profesor no, el profesor allí. El profesor de los alumnos, sí.
A lo mejor no, seguramente no he explicado bien sobre esto. Yo creo que debe haber suficientes ocasiones para que los grupos y partidos de la oposición muestren su rechazo a un proyecto de ley. Esto de entrada. Y precisamente por eso, por ejemplo, defiendo un tiempo más espacioso, más dilatado, y que desde luego intervenga el Pleno, para que haya ocasiones de decir: no nos gusta esta ley y nos oponemos a la misma. Pero lo que digo que es un poco absurdo, que faltando esa intervención del Pleno, que es el momento decisivo, en cambio se introduzca en un momento previo una votación que está condenada a perderse. Porque claro, al ser... Bueno, en general, me han citado antes el caso del Parlamento de Extremadura. Sí, pero bueno, un grano no hace granero, ¿no?
Es una, un, más bien está pensando más allá.
No sé, no sé. Yo pienso que eso, obligar a intervenir el Pleno cortando el procedimiento legislativo para unas enmiendas que no aportan nada jurídicamente porque no se van a aceptar por la mayoría, Entonces, ¿para qué hacer eso así? Sería mejor que primero intervenga la comisión con todo el tiempo que se necesite y luego el pleno con todo el tiempo que se necesite y después que se vote. Se vote sobre la totalidad del proyecto de ley. Así, pues, no me gusta la ley del aborto, pues voto en contra. Sí me gusta, pues voto a favor. Es que hemos llegado al absurdo que el que decía antes, que el texto definitivo se aprueba por 40 diputados y no por el pleno del Congreso de los Diputados, en leyes importantes, por ejemplo, las leyes fiscales de la reforma del 2014, pues aprobaron por la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, ¿no? Está como descompensado, entiendo.
Muchísimas gracias a todos por venir, pero sobre todo a ti, Fernando, por ilustrarnos
una vez
más.
Un placer.
Espero que no sea la última, esperemos tenerte presente. Tenemos un gran, no se vayan, tenemos un gran trabajo por delante durante este mandato y nos gustaría contar con tus conocimientos. Queremos regalarte un pequeño presente que es el pórtico del Parlamento para que te lo lleves. Pesa un poco, espero que no te tengas exceso de equipaje por ello y muchísimas gracias.